¿Qué me sé después de escuchar?
Hola, esto es ¿Qué me sé después de escuchar? Programa número 105. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Y hoy vamos a estar hablando de la nueva película de Guy Ritchie, El hombre de Cipoll o Man from U.N.C.L.E.
Que está mal traducido, debería ser El hombre del tío, ¿no?
El hombre...
Es un nombre bastante poco marketinero, tanto en castellano como en inglés.
Sí, es raro, es raro. De hecho, es raro que en castellano sea fuera de joda, más allá del el chiste que hice con El hombre del tío. Es raro que no lo hayan puesto, viste, Traición en Roma, viste, o, no sé.
No, pero como es una adaptación de una serie de los 60.
Ah, probablemente no, la serie se llamaba así. Yo no la conocía,
se llama así,
la verdad.
Se llama así, ya sé.
Ah, se llamaba El hombre de Cipoll acá, en Argentina.
Así es.
Sí. Sí, sí. Misterio resuelto.
Sí, me duró re poco la intriga.
Sí, es como, no sé, Misión Imposible, llamada Misión Imposible también.
Claro, claro. Sí, bueno, pero Misión Imposible suena un poco más atractivo.
Bueno, pero por ejemplo, Misión Imposible no suena atractivo, se volvió atractivo con el tiempo.
Misión Imposible suena re bien.
Suena re 80. Misión Imposible.
Bueno, sí.
Es tipo Traición Fatal, es exactamente lo mismo. Te repiten Traición Fatal durante 20 años y decís, ah, sí, suena bien.
No
además,
estoy de acuerdo. Me
además es raro porque las siglas del IMF en castellano son FMI.
Bueno, Ale, igualmente ya hablamos de Misión Imposible hace 2 semanas, vos estabas de viaje, así que te perdiste la oportunidad. Hoy.
Pero pude verla igual.
¿Te gustó?
Es muy bueno.
Bueno, hablando de eso, algo muy raro de este año, que es salieron 4 películas de agentes secretos.
3 hasta ahora, pero falta la más, probablemente la más importante o más esperada, que es la de James Bond.
Y extrañamente, 3 de 4 fueron comedias, o tirando hacia la comedia. Misión Imposible ya se caracteriza un poco por eso, y Kingsman y esta claramente son comedias.
Sí, son de alguna forma parodias del género también, ¿no? Ninguna...
Misión Imposible, no sé si más parodia del género, sino ya...
Nada, Misión Imposible es su propia cosa.
Es su propia cosa. Me parece sí, que sí. Kingsman y esta son más en la beta de 007.
Puede ser. Bueno, algo curioso que tienen estas 2 películas que estamos diciendo es que Kingsman fue dirigida y creada, sale de la cabeza de Matthew Vaughn, o como se le diga, que es un gran amigo y que empezó haciendo cine con Guy Ritchie, que es el director de esta. Y las 2 claramente tienen la intención de ser la primera de una serie nueva de películas.
A mí me interesa ver más Kingsman 2 que Hombre de Cipoll 2.
Ni hablar. Boom,
Drop the mic.
Pero me parece que estamos todos de acuerdo en eso. Kingsman fue mucho más interesante, lo que no quita que esta yo esperaba mucho menos y me recontra entretuvo.
Yo la verdad es que no esperaba nada porque lo único que había visto de la película fue el póster. No me topé con ningún trailer ni nada, así que entré ciego.
Yo no sabía nada, solamente me esperaba el desenfreno y la locura de Guy Ritchie, que... La verdad que lo abracé y lo recibí con mucho, mucho disfrute, mucho goce. La verdad, a mí me encantó la película. Yo entiendo que no es un peliculón, hay cosas para charlar.
No, pero
me pareció muy sólida en sus propios méritos, logra lo que quiere, es divertida, tiene un ritmo increíble, la pasas bien.
Bueno, yo lo que iba a decir es que una de las cosas que más me gustó justamente es que es todas esas cosas que acabas de decir vos. No es más grande de lo que necesita ser.
No, directamente no tiene grandes, salvo la persecución, creo, no tiene grandes secuencias de acción.
No, y la persecución...
No intentan tipo explotar todo y ser los nuevos Misión Imposible.
No, es
más elegancia, diálogos, chiste, ritmo de
eso
montaje.
Eso me recontra encantó. Yo justo hace unos días antes de ver la peli, había leído un artículo que hablaba de esto, ¿no? De por qué se están haciendo tantas adaptaciones de series de televisión en vieja y por qué no capturan un poco más esa esencia de que tienen los capítulos de una serie de televisión, que es una operación desde el principio hasta el final y no es necesario que parezca que sí, que es como esto va a ser la única película de espías que vas a ver en tu vida.
No, bueno, igualmente esta tiene una gran cantidad de vuelta de tuerca a lo Misión Imposible.
Pero es verdad que está todo muy centrado en una sola operación y todo el segundo acto tiene más que ver con cómo engañar a esta familia, a esta familia, los Vinchin Guerra, lo que sea.
Vinchi Guerra.
Está muy desarrollado un robo, que es el robo que termina con la parte de la lancha, que es increíble. Está todo muy centrado en un solo evento y es muy chiquita, son estos 2 personajes solamente. Y eso la verdad que hizo que para mí sea como un respirar aire fresco dentro del género.
Sí,
generalmente tipo, a ver... No estoy diciendo que es una revolución. Estoy diciendo
que
agarraron el género y hicieron algo chiquito. Y a mí me encanta cuando exploran un aspecto pequeño o se centran más en los personajes que en las grandes secuencias de acción gigantescas.
Sí, se centra más en la dinámica de los personajes, pero me parece que en los personajes son muy, muy bidimensionales en esta película.
Pero por ahí, intencionalmente, ¿eh?
No seguro sé. Que es intencionalmente.
Son bastante caricaturescos, pero y es, me parece que es una búsqueda intencional, justamente.
Claro,
son dos tipos super capos, pero que a la vez son bastante estúpidos.
A ver, sí. Yo lo que digo es, yo extraño esa vitalidad que tenía Guy Ritchie, de no solo de su forma de dirección, que no sé cómo describirla, yo la voy a describir como kinética, por alguna razón. Denle ustedes la definición que quieran a esa palabra.
No, bueno, podemos aprovechar para hacer un pequeño repaso de Guy Ritchie. Guy Ritchie nunca volvió a hacer películas tan buenas como sus primeras dos películas, que eran Juegos, Trampas y Dos Armas Humeantes.
¡Wow!
O Lock, Stock and Two Smoking Barrels.
Jamás, no sabía la traducción de esa película.
Bueno, esa es. Así se la conoce. Después Snatch.
Que yo la conocía siempre como Snatch, dos puntos, cerdos y diamantes.
Sí, obvio.
Genial. Yo pensé que se llamaban así.
Re de más.
Leía Lock, Stock and Two Smoking Barrels y decía, bueno, la otra se llama Snatch, cerdos y diamantes.
Claro,
tipo tres cosas.
Pigs and Diamonds. Pero no. Claro, eso porque aparte te dice un montón, ¿viste? Snatch solo no te dice nada, pero Cerdos y Diamantes, ahí entendés.
Esos son dos peliculones súper enfermos, frenéticos y sacados.
Tremendo. Que tiene... Es un heredero inglés de Tarantino y Scorsese, como...
Sí.
Y que tiene, me parece, para mí las películas ahora de Guy Ritchie tienen la misma energía que siempre, y tienen la misma dedicación, pero me parece que le falta algo al guión, a los personajes. Los otros personajes también son caricaturescos, son medio hipérboles de personajes, pero no sé, siento que de que hizo la Sherlock Holmes, Rock and Roll no la vi. Pero desde que empezó con Sherlock Holmes hasta ahora, que empezó a agarrar cosas más índole blockbuster, pongámosle de una manera.
Es que son tanques comerciales de grandes inversiones y por eso por definición es menos arriesgado.
Se sienten menos personales, está claro.
Está el toque del chabón, digo.
El toque del chabón se siente en todos lados.
Tiene un estilo de humor que es muy particular. Pero, la secuencia esa de la lancha.
Es excelente, boludo.
Es una de las mejores cosas que viene el año.
Mal. Se pone a tomar un vinito, unas uvitas, un sanguchito, y el chabón en el reflejo del vidrio lo están cagando a tiros.
Se prende fuego después.
Es la secuencia de la película.
Y después hunde el barco con el flete ese que
y
tiene.
Y espera que se termine de llenar de agua, respire y se voy, dale. Y se man, es muy
buena.
O sea,
a mí me parece que tiene secuencias y momentos muy, muy buenos la película, pero siento que le falta algo a esos mismos personajes.
Y es que le falta el alma que tiene una película semi-independiente, como eran las primeras que hizo, que no tienen los blockbusters, es así, digamos. O sea, sigue siendo él y sigue arriesgándose. En las pelis de Sherlock Holmes también, en cada una habían secuencias muy interesantemente filmadas. Pero es otra cosa, es otra etapa, digamos, de este director. Claramente es la misma persona haciendo algo con otros objetivos, se podría decir.
Igual estoy de acuerdo con lo que dicen, pero igual hay algo que para mí está buenísimo de él, que se mantiene en sus primeras películas hasta ahora, pasando por Sherlock Holmes y yo Rock and Roll no la vi.
Bueno, yo tampoco. Sí que la vi, y es muy parecida a Snatch y Lock, Stock, pero menor.
Bueno, lo que digo que me gusta mucho es, entiende muy bien la camaradería. Todas sus primeras películas hay relaciones, siempre hay relaciones muy interesantes y muy graciosas y muy dinámicas entre los personajes que se quieren cagar a trompadas pero no se pueden cagar a trompadas, que se quieren matar pero no se matan,
bueno,
que están obligados a trabajar por eso.
Jason Statham y el otro.
Sí, su compinche.
Su compinche.
Bueno, acá pasa lo mismo con estos. En Sherlock es distinto, no es que se quieren matar, pero la dinámica entre Sherlock y Watson me parece muy buena.
Sí, tiene la...
Es un chabón que entiende muy bien, me parece, de tipo las buddy movies. Las películas de amigos, de
si bien es algo
compañeros
que,
más que amigos.
Es algo que está caminado, él le da un aire fresco, digamos. No,
claro.
No es el típico buddy movie que sabes que se va a
olvidar todo
el tiempo. Acá por lo menos es dentro de todo justificado.
Igual la cara muy cantado, como iba a terminar la relación. Igual, Fede, si querés, alerta a los escuchadores del podcast.
Sí, en realidad ya estuvimos diciendo algunos detalles, pero recuerden que la idea es que vean la película antes de escucharnos porque la spoileamos.
Era muy cantado que cuando tuviesen que enfrentarse para ver quién se quedaba con el dispositivo este raro, no iban a enfrentarse, iban a terminar quemándolo, que es algo que le hizo muy bien a la humanidad.
Era cantado, pero yo como que me dejé llevar y...
No, yo me dejé llevar, pero cuando...
Era cantado, pero está bien construida la secuencia.
Claro,
que
por eso.
Me encantó, porque es tipo corte, están tomando un vinito en el balcón, genial.
Es muy bueno, sí. Todo el tema del reloj de la madre estuvo...
Sí.
Estuvo interesante. O sea, también tuvo una vuelta de tuerca que...
Creo que era padre.
Padre.
Ah, el padre. Bueno, que también era un poco obvio, pero yo ya me había olvidado que se lo había visto puesto un tipo en la fábrica al momento que lo tira. Está bien, por eso. Está como bien construida. Es una película recontra funcional y correcta.
Para mí es una peli, sí, mucho más clásica que las primeras de Guy Ritchie, que eran más frescas y más que no sabías que te estabas, que estabas mirando, que se te venía.
Pero que en parte puede ser la idea, ¿no? Porque el género es un género que ya existe.
Y, sí. Y... No, pero esta peli juega bastante con el género.
Por eso.
Quizás el guión podría haber jugado un poquito más con
obvio.
El género.
A ver, Ethan Hunt tampoco es un personaje totalmente tridimensional y redondo.
Claro.
Digo, y he buscado. Pero este me parece que es, no sé, siento que como le faltaba algo. Y ya que estamos, podemos hablar un poco de... A mí me gustó la película, sí.
No,
pero...
los personajes, digo, el...
El rapport.
La dinámica.
Sí, la dinámica, sí, la química entre los dos.
Me parece que
es
la química
buena
de los dos actores. Ahora,
perdón, yo lo dije en francés.
Ahora, ya que estamos hablando, hablemos un poco del personaje de Armie Hammer.
Sí.
Que, dicho sea de paso, su nombre básicamente es Ilya Kuryaki. Y lo buscamos sí, con Santi, porque yo, a mí me rompió la cabeza. Yo estaba esperando a que
yo
termine
no
la película para poder ir y fijarme. Y Ilya Kuryaki y André Valderramas se pusieron Ilya Kuryaki por... Este tipo,
por el personaje,
por el personaje de los
viajaron en, así que viajaron en el tiempo, vieron esta película, volvieron atrás.
O tal vez vieron la serie de los 60.
Es más probable.
Ahí... Lo más probable es que sí, que sea la serie.
Pero no descartaría igual que ellos tengan una máquina del tiempo y puedan viajar.
Eso explicaría un montón de cosas.
Tiene uno de los... dos cosas. Uno, el acento que hace es horrible. Horrible, muy mega recontra malo.
Es algo como muy, muy discutido esto de que en las películas yankees siempre hablan, ¿viste? Hablan en
sí,
inglés, pero
con
acentos. Me pareció como...
Durísimo, me pareció eso. O sea, me pareció que el chabón era muy buen actor y elevaba un poco el...
Sí.
El papel que tenía, pero... Nada, el acento es horrible. Y otra cosa que no me gustó tampoco es eso de cuando se ponía... Se calentaba, movía un poquito la mano.
¿No te gustó?
Berreta como... Ojo loco Moody en Harry Potter 4 que sacaba la lengüita.
A mí me gustó, a mí me hizo acordar a en Kill Bill cuando suena el
pero eso es mucho mejor.
Obvio que mucho mejor, pero bueno, qué sé yo.
Ese sí, te
bueno,
movía la mano, no sé, me pareció.
O sea, no comparemos esta película con Tarantino porque nos ponemos a llorar.
Me pareció como una manera
yo,
muy
no,
fácil.
No hace falta comparar, yo estoy diciendo que es un recurso similar, no estoy diciendo que quién es mejor, quién es peor.
Era medio exagerado, el tipo es un, viste, el mejor agente de la KGB de toda la Unión Soviética y... Y era recontra irascible. Pero esta clase de películas son así, ¿viste? Uno no reprocha a Marty McFly cuando le decían eres un gallina y se enojaba. Era una pelotudez, pero era bueno, era como dentro del mundito ese que estaban creando.
Sí, pero me pareció que...
¿Las compras o no las compras?
Claro.
No,
yo compré.
A ver, sí, yo a mí me, digo, de todas maneras me gustó el personaje. Que sea un tipo calentón está bueno, pero no me lo demuestres de esa manera. No sé, debe haber alguna manera más...
Sí, a ver,
cinematográfica de demostrarme que haciendo un plano
hay
de
mil
la mano
personajes,
moviéndose, qué sé yo, no sé, digo.
Hay mil personajes en la historia del cine irascibles, y seguramente haya mejores maneras de contarlos, pero a mí me causaba mucha gracia cuando el chabón se empezaba a sacar.
Y en un momento es que lo usan como,
cuando empieza,
como herramienta de
cuando,
humor.
Cuando Henry Cavill, cuando Superman le empieza...
Maldito chabón fachero.
Mal. Cuando le empieza a hablar de su biografía y del padre, y cuando le menciona a la madre que hay un plano del chabón que tipo, te iba a arrancar la cabeza. Es muy gracioso, boludo.
Sí, está tremendo. Bueno, podemos pasar a hablar de Henry Cavill, mejor conocido como Superman en estos años.
Jamás
bueno,
vi un Superman tan Superman como ese chabón. O sea,
sí, creo que
es cara de Superman.
Sí, sí.
Literalmente.
Bueno, y es inglés, viste, una de las cosas que hizo en Superman, en Man of Steel, justamente fue ocultar su
acento.
Su acento, como tantos actores hacen. Y yo lo vi muy bien en esta, ¿eh? Sí, es tremendo,
sí,
como
sí,
la facha, viste, es como que decís, bueno, nadie de nosotros nunca va a poder competir con eso.
Jamás. Que eso creo que es un superpoder. En sí mismo.
La facha.
El chabón, tipo, te, por más que seas hombre, te mira, te sonríes como...
Y
yo
pensé que...
Claro, passwords de...
Me sorprendió que no esté en cuero en ningún momento.
Ah, tenés razón.
¿Eh?
Sí.
¿Qué pasó ahí? No le hicieron fácil.
Y a mí...
Porque es un gancho eso.
Sí, una cosa que sabes que...
Sí, es que normalmente...
Por
lo
general.
Lo está diciendo medio en joda, pero normalmente en Thor siempre por alguna razón se saca la camisa.
Sí,
mal. Ya está.
Bueno, algo que me gustó dentro de este tema... que evitaron fue el triángulo amoroso entre ruso,
claro,
británica y yankee.
Bueno, y esa...
Bueno, británica, no, perdón. Alemana, bueno, agente de británica.
Y a mí me pareció que estuvo bien hecho.
Estuvo súper bien.
Contadísimo, muy bien.
Estuvo súper bien que no hayan hecho el triángulo
amoroso. No, pero además me parece que en un momento, porque tal vez tenés la sospecha de que puede pasar, no sabés.
Sí, sí, claro.
Porque estuvieron a punto de darse un beso en un momento el ruso con la chica, pero después te muestran a Cavill dándole masa...
A la recepcionista. Ah, y después a la otra.
Y después a la otra. Sí, sí. O sea, te queda claro que en ningún momento... Además, lo oye. Claro. Entonces, en ningún momento... Me parece que eso estaba muy
no,
bien.
No, me pareció re bien hecho.
Es que está,
que...
está bien. Henry Cavill, Superman, es un mujeriego. Y el otro
es
tipo...
Es James Bond.
Es alguien como que por ahí... Es, viste, busca a su mujer, viste, que siempre dice mi mujer, no se puede decir así, como que es más un tipo de una sola mujer. Entonces,
sí, a mí, insisto, bien. No son personajes ultra tridimensionales, pero me...
Tienen lo suficiente para...
Sí, yo les creí, los vi, hasta me llegó, digamos, el motivo por el cual cada uno está haciendo su trabajo, después terminaron encontrando cierto goce en su trabajo, pero, no sé, sí. Como que vi esa tristeza en el fondo, en el ruso... Y esas ganas de escapar en el otro, que eso en realidad es un criminal. No sé, me llegaron los personajes.
Yo todavía tengo 1000 preguntas sobre el personaje de Alicia Vikander.
Ese por ahí es el peor personaje.
Un aplauso para esta chica porque hace cosas increíbles con personajes
bueno,
mal escritos.
Es la revelación del año. La habíamos visto antes en Ex Machina haciendo de robot.
Bueno, afuera del aire, hablamos con Santi. Es eso, digo, ¿qué onda? O sea, ¿se enteran? De alguna manera que la está rompiendo, es una gran actriz, porque es imposible que hayan visto Ex Machina y después la hayan casteado en esta película. Entonces, ¿cómo
no, es que
se corre la voz?
Que yo no tengo idea porque no la conocía, pero lo más probable es que... Lo que pasa muchas veces es que la rompe en una peli indie, que estuvo en Cannes y qué sé yo, y de repente le vienen 5 ofertas a la vez, la mina elige 2 o 3 y después van apareciendo con diferencia de meses.
Y si no vieron Ex Machina, no podemos recomendarla más.
Háganse el favor porque...
Es una de las pelis del año.
Iba a decir lo mismo, es una de las pelis del año y eso que estamos teniendo un gran año de películas, ¿eh?
Sí, sin hablar.
Cuando hagamos nuestro top 10 a fin de año, creo que va a haber un nivel muy alto.
Bueno, pero ¿qué es lo que no entendieron de esta mina? Era una alemana que de la,
no,
la típica...
Lo entendí. Yo no es que no entendí, a mí no me interesó el personaje.
Ah, ok. Porque era un
pareció
poco...
relavado, ese me pareció el personaje flojo de la película. Como...
A mí me interesó, qué sé yo. Estuvo bueno esto de que los yankees... Está lleno de historias, viste, de la Guerra Fría, de la gente que quiere cruzar el muro y bueno, lo rescatan porque algo tiene para ofrecer al mundo del otro lado del muro. Y en este caso era como que habían 3 países distintos interesados en ella.
Sí.
Y los ingleses ya habían llegado primero a ella.
Eso es lo interesante para mí. Sí, pero ella, pero como personaje, o sea, el interés hacia ella está bueno, pero una vez que llegás a ella me pareció como que podría haber sido mucho...
Sí,
más
yo
por
lo noté
el...
medio insulso, medio, sí. Medio muy...
Sí, medio de manual.
Sí, pero después eso del final, que te enteras que era una espía, me pareció...
Sí, a mí me pareció fue medio ble cuando me enteré que era espía.
La
como,
secuencia de cuando se lo cuentan por teléfono es hermosa, es increíble, pero nada, la vuelta de tuerca al final no me convenció para nada.
A mí, bueno, hablando de eso, hay 2 momentos que me parecieron raros de cómo mezclaron, ¿viste? Quisieron hacer una de esos típicos mezclas temporales que te encuentran la información desordenada, que uno es ese...
Es raro porque es como récord, pasó hace
claro, recién. Hay 10 segundos que no te muestran, Armie Hammer está corriendo, decís, se entiende mal, pero es obvio que los traicionó. O sea, no hay ninguna otra opción. Y después te lo muestran como si fuese una sorpresa, ¿viste? Como, ahora entiendo. Y era obvio que los traicionó porque los atrapan a los dos. Igual es muy gracioso cuando lo atrapan a Henry Cavill y el chabón se acuesta porque sabe, ya le pasó una vez y no se quería cortar la cabeza. Ese fue uno de los mejores chistes de la peli. No, y el otro momento que estaba todo desordenado... al pedo para mí es el momento en que Superman está hablando con la villana, que vamos a decirle Paris Hilton.
¿Por qué?
Porque, no sé, yo pensé que era muy parecido a Paris Hilton.
No,
igual
después fíjate en internet, no se parece.
No,
¿qué habrá pasado con Paris Hilton, no? Bueno,
está viva.
Paréntesis, pero ya a nadie le importa.
No, a nadie le importa.
No,
a nadie le importa.
Ni siquiera a mí, les juro. Bueno, y lo que pasa en ese momento cuando Henry Cavill está hablando con esta chica, manteniéndola en la línea mientras la tratan de localizar y le mandan un misil, te van mostrando como pedacitos y después te muestran los pedacitos que no te mostraron para que entiendas que le estaban por mandar un misil.
Sí, es una manera rara de contar las cosas. No, yo compré igual, ¿eh?
Yo totalmente. A mí una de las cosas que más me gustó de la película fue el montaje. Paréntesis, también me parece que es un año de grandes montajes. Parece que muchas pelis de este año están luciéndose por el montaje y eso es lo que a mí particularmente me encanta.
Concuerdo.
Estoy de acuerdo con que están contadas raras. Se podría haber contado de una manera más tradicional, seguro. Con el mismo material que tienen la pueden contar de otra manera mucho más tradicional. Pero a mí me gustó porque sentí que estaban divirtiendo, estaban como jugando con el guión. Dijeron, sí, esto se puede contar de la manera obvia, o podemos enredarlo un poquito y sale bien parado, no es que se hace una ensalada. A mí me parece que funciona.
No, no, mal no está. Me pareció raro como la decisión. Decís, esto no veo que suma. Pero está bueno y viene de la mano de un montón de otros experimentos raros que hacen. Que sí, que me encantaron. La persecución del final. Y como tipo, hay como una visión satelital que va zoomeando y te va mostrando cómo, dónde están los autos con respecto a los otros.
Sí, a mí esos zooms de satélite me gustaron mucho. Pero creo que lo que menos me gustó de la película es esa persecución.
A mí me gustó mucho.
A mí me resultó medio confusa, por un momento.
A mí me resultó muy confusa. Y me resultó que se salía del resto del tono de la película. Era una peli como mucho más con los pies en la tierra. Y de golpe ahí es como que se fue toda la mierda. Y como,
Es la secuencia más de acción propiamente dicha de la peli.
Yo la sentí caída de cualquier lado, no sé.
No tiene muchas secuencias de acción esta película.
Por eso. Claro. Por eso lo digo.
Pero no, a mí me copó. A mí me pareció como original. Como que se están persiguiendo y tratando de alcanzarse, ¿viste? No se están cagando a tiros de más, no explotan cosas de más. Es como que...
Pero es raro porque otras secuencias de acción que hay las cuentan tipo en pantalla dividida, muy resumido, y ahí de golpe es como la secuencia de acción. Claro. Me pareció muy
bueno. La primera secuencia, la de persecución, que también tiene un par de tiros. Y no, me pareció que estaba mejor.
¿La del comienzo?
La del comienzo.
Me pareció brillante.
La del comienzo está buenísima. Es recontra...
Y eso es una escena de acción. No, y hay tiros y todo.
Es mucho, muchísimo, muchísimo más chiquita.
Bueno, pero hay estamos hablando que no es la única la del final.
Es impresionantemente
mucho
más chiquita.
Está mucho mejor armada, pero no sé
pero
si es más
chiquita. Pero hay re pocos planos de velocidad. Es todo mucho más de lo que va dentro de un auto, lo que hay dentro del otro.
Bueno, sí.
Cómo un auto esquiva al otro, cómo uno dispara. Es como una secuencia muy medida de pocos movimientos
bueno,
bien
esa
contados.
Debe ser la mejor secuencia de la película, ¿eh?
Sí,
cómo te van mostrando, cómo lo vas conociendo a los personajes por lo que hacen y no... Uh-huh.
Totalmente, pero por eso me parece
como
que la secuencia al final...
Armie Hammer es como un T-1000 que lo persigue y le arranca el baúl, está...
Pero justamente el contraste me parece que la secuencia al final termina siendo una secuencia medio X caótica de peli de acción comparada con la primera, que era una secuencia mucho más chiquita y medida y como
sí, más elegante también, sí.
Totalmente.
A mí me gustaron las dos. Creo que en parte por lo distintas que son entre sí también, ¿no? Porque Guy Ritchie es un tipo que es muy estilista y está probando toda la película cosas distintas. Después, la que vos hacías alusión recién, cuando invaden con las fuerzas secretas británicas o como se llame, a la casa esa del retiro de fin de semana de esta familia, que vos decís, bueno, este es el momento que todos se cagan a tiros, ¿viste? Y hay como 10 minutos de explosiones y qué sé yo. Y te lo cuentan en un minuto, batalla dividida, tipo como un resumen.
Es que, bueno, eso y el momento en el que se infiltran en el lugar este donde estaba la bóveda, esas dos secuencias de acciones están contadas de esa manera. Y me parece, tipo, brillante. Eso para mí es lo que le agradezco a una película, que es, tipo, ideas y huevos.
Claro.
Es como, sí, querías tiros y explosiones. Nah, te lo voy a mostrar de esta manera.
Claro,
sí, sí, esa secuencia de montaje a mí me voló la cabeza.
Me hiciste acordar de otro de los momentos más graciosos de la peli, es cuando Superman está por infiltrarse en esa cosa y ve que está el otro
lado.
Genial. Pensaron lo mismo, está buenísimo.
Es que por momentos parece más que una película de acción, una como comedia de enriedos de agentes.
Pero
y eso es lo que me encantó de la película.
Ilustra bien en ese momento la pelea entre yanquis y rusos, ¿sí? Que quién tiene el pito más grande. Entonces uno tenía el coso para cortar y el otro
y después hay uno que sabe abrir la puerta.
Claro. Sí, uno depende de un aparatito y el otro te dice, no, dame dos alambres y yo te la abro.
Claro. No, eso estuvo muy... muy interesante. También, bueno, después está el tema de que los jefes les habían dicho que tienen que trabajar juntos y después al final diciéndoles por separado que consigan eso a toda costa y si lo tienen que matar al otro, que lo maten.
La secuencia en la que están hablando en el café, cuando lo están presentando, digamos, a uno y a otro, y cuando se levantan los jefes, que se levanta todo el mundo y se va.
Muy bueno.
Era todo el bar.
Hay una escena muy parecida en la segunda de Sherlock Holmes, que Moriarty se encuentra con una mina y le dice, no, necesitamos un poco de privacidad, está en un restaurante y toda la gente se va. Como que volví a usar por segunda vez la misma idea, pero igual...
Gracias a Dios me olvidé de todo recuerdo del lado de Sherlock Holmes.
¿Qué, no te gustó?
No.
Yo me las mezclo, no sé cuál es cuál.
A mí me gustó más la segunda que la primera. Pero ninguna de las dos es una locura.
Bueno, y para cerrar quiero tirar una pequeña trivia. Esta película estuvo en lo que se llama Development Hell por varios años.
Traducínoslo para los que no sabemos inglés.
El infierno de la producción, pongámosle, en castellano. Esta película se le ofrecieron a Tarantino en 2007, apenas salió del...
Death Proof.
De Death Proof.
De Greenhouse, sí.
Que le fue muy mal en la taquilla. O sea, fue una de las primeras películas que Tarantino como que, no sé, sintió que le falló al público y encima no recaudó demasiado dinero.
Perdón, paréntesis, creo que es de mis pelis favoritas de Tarantino, pero sí.
Yo, la única que no vi.
Ni en pedo. Está buena, está buena, pero ni todo.
Es buenísima, Deathproof es buenísima.
Es la única que me queda ver. Y cuando pasa eso, Hollywood siempre, cuando estás en el suelo, te patea un rato. Y le empezaron a dar como laburo, diciéndole, che, ¿por qué no te escribís Man From U.N.C.L.E.? Le dieron Linterna Verde también. Le dijo que no a todas, por suerte. Y es una película que estuvo ahí, ahí, ahí. En un momento le iba a dirigir Soderbergh, con George Clooney como el personaje que ahora es Henry Cavill. Soderbergh se fue a la mierda porque problema de presupuesto. Él, le querían dar 60 millones de dólares. Nos fijamos después y hoy salía 75 millones de dólares, que con inflación más o menos es lo mismo.
Es lo mismo.
Así que estuvo ahí, como en un momento no se sabía si se iba a caer o no. Por suerte salió al aire. Y es una buena, para haber tenido tantos quilombos, terminó siendo una buena película.
Sí, ni hablar. Algo similar había pasado con la película de Mad Max de esta,
claro,
de este año, que no solo salió bien, sino que es de las mejores películas del año y un hito en el cine de acción. Así que...
Sí, pero para mí igual la diferencia principal entre esas dos, que sí tuvieron las dos muchos bardos de producción, es que Mad Max fue siempre el sí, hijito de Miller.
Claro.
En cambio esta nunca fue como huérfana hasta que encontró,
claro,
un padre.
Estaba buscando, era un niño huérfano que estaba buscando, claro, su padre. Pero lo encontró y vivieron felices en las pantallas de cine por siempre.
Bueno, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
¡Chao!
Abarájame en la bañera, nena.